En Lanús construimos el futuro de nuestros hijos. Creamos el nuevo Centro de Robótica Industrial. En 2022, más de 30 jóvenes aprenderán nuevos conocimientos y podrán insertarse en el nuevo mundo laboral. Informate en lanús.gov.ar. Lanús nos une.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Mundo Imperfecto. Camilo Cañachi.
Dan ganas de subirte el volumen, poder memorizar cada gesto. Quisiera preservar tu perfume y llevármelo puesto. Me muero por beber de tus labios, te asusta que seamos honestos. Quisiera que llenaras estadios y rompieras el techo. Y todo llegará prisa el tiempo y aguantas lo que aguante el cuerpo. Si esperas nunca habrá un momento perfecto. No apagues esa luz prendida ni cedas al tercer intento. Bienvenida al escuadrón suicida, bienvenida a este mundo imperfecto.
Hola, hola. Muy buen viernes para todos, bienvenidos a Mundo Imperfecto. Soy Camilo Cañachi y los voy a estar acompañando hasta las 11 de la mañana. Mañana fresca, 8 grados 6, la sensación térmica. Pero bueno, lo que no está fresco, más bien está bastante caliente, es la interna del gobierno, ¿no? La interna del gobierno que ya, viste, no son pimpinela, no sé qué son. Son un papelón, quizás con eso se resuma bien. Ahora se tiran con los planes por la cabeza. Descubrieron que los planes así como están no funcionan. Los mismos que lo crearon. ¿Cuánto tiempo? 16 años habrán pasado. Bueno, qué sé yo. Lo curioso también es que la justicia descubrió que las organizaciones sociales se quedan con una parte de eso. Llamativo porque los mismos dirigentes piqueteros lo reconocen en notas, como pasó el 1 de mayo cuando Beliboni habló con La Nación en una nota que le dio al amigo y colega Pedro Lacourt, en el que dijo: nos quedamos con el 2% porque es la cuota, el equivalente a la cuota sindical. Bueno, le está sacando el 2% a una persona que le están dando 19.000 pesos. Qué sé yo. Creo que más hijo de puta no se debe conseguir. Pero bueno, así estamos. Por otra parte, tenemos una situación en la que, mientras se informó que se necesitan 100.000 pesos prácticamente para no caer debajo de la línea de la pobreza, una familia tipo sin contemplar el alquiler, la política sigue en discusiones del estilo lenguaje inclusivo sí o no. Kicillof llamó a rebelarse y usar el lenguaje inclusivo, chicaneando al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, que lo reguló. Yo decía, no, justamente rebelarse es no seguir instrucciones. Entonces, en todo caso, ¿por qué seguirías la instrucción de Kicillof, que te dice usalo? ¿Qué tiene de rebelde hablar como el culo? No. Primero aprendan a leer y hablar y escribir bien, y después hablen como quieran, pero lo básico lo tenés que tener y tiene que ser igual para todos. porque hay que recordar que los datos preliminares del censo determinaron que solo un 0,12% no se siente representado dentro de los parámetros típicos, por así decirlo. Entonces, empieza un juego medio complicado. Todos merecen el respeto, pero me parece que no hay nada más igualador que todos hablemos de la misma manera. ¿Qué sé yo? Existen los y las. Pero bueno. Y también está el tema de la justicia. Parece joda, ¿no? Con tantos problemas que hay acá, económicos, no hay gasoil, siguen las protestas de los transportistas. Es atronador el silencio de Hugo Moyano al respecto. Los argentinos no nos podemos dar cuenta de que todo lo que nos pasa es porque estamos creciendo. En fin, en medio de todo eso sigue la embestida contra la justicia. Y ayer a la noche, en el programa del Gato Silvestre, en C5N, habló el abogado de Cristina Kirchner, y medio que lo apuró Alberto. Le dijo, no se puede seguir perdiendo el tiempo. ¿Por qué? Porque no pudieron sacar la reforma judicial que hizo la Comisión Beraldi, la comisión del abogado de Cristina. A todo esto, hay que recordar, Cristina, hace un año y pico, sacó un comunicado diciendo, una carta, diciendo, esta no es mi reforma judicial. Pero bueno, y mandaron a Martín Soria a defender una vez más la reforma del Consejo de la Magistratura, y insisten con el tema de la Corte, de 25 miembros. La enajenación es total. Pero además, la contraparte no parece muy comprometida tampoco con solucionar la realidad. Y si no, basta con ver lo que hace el PRO. Que como es, agarra y larga un casting de candidatos en la ciudad de Buenos Aires. Y el casting de candidatos al estilo de un gran hermano, supuestamente para combatir el discurso anticasta de Javier Milei. Me parece que si cuestionan al gobierno nacional, al kirchnerismo, por salir a repartir planes, solucionar todo con planes, la respuesta no puede ser salir a repartir cargos, sortear cargos entre postulantes. Eso va a contrarrestar la antipolítica. Me parece más una coima que una lucha contra la antipolítica. Es como, la casta está buenísima, sumate. Pero bueno, en eso está Larreta, que evidentemente está bastante desesperado. Yo ya no sé si tanto por Milei, sino por las fotos que empieza a sacarse Mauricio Macri. ¿Será cierto? En la última reunión que Macri compartió con Larreta, en la reunión de gabinete, habrá sido hace 3 semanas atrás, compartió la reunión de gabinete porteño, y hay quienes aseguran que Macri le planteó, yo voy a ser candidato, y si soy candidato y gano, quiero que vos seas mi jefe de gabinete. Me parece que la desesperación de Larreta va más por ese lado, porque hay que recordar que a Milei lo único que le queda realmente es el desgaste. Subió muy rápido. Creo que Macri y Bullrich le hicieron un abrazo del oso y ahora está sufriendo los efectos del desgaste por sus propios disparates, como plantear la venta de órganos o armar a la población cuando se está discutiendo en Estados Unidos que hay que desarmarla porque pasan las cosas que pasan. Y también porque lo sacude, lo hace, lo saca del eje Mathlatón, que lo tuvimos la semana pasada, y a los 2 días terminó proponiéndole una interna. Y se le está dando vuelta la tortilla dentro de su propio espacio por una persona a la que considera o dice que es marginal. Así que, bueno, así están las cosas. Yo propongo que escuchemos un tema y enseguida empezamos con el mundo imperfecto de hoy.
Fate tells us San Francisco, an want to hear you. Kick me out, kick me out. I don't want to hear you. I don't want to hear you. Fake tales of San Francisco echo through the air. And there's a few bored faces at a back hall wishing they weren't there. And as a microphone squeaks, a young girl's telephone beeps. Yeah, she's dashing for the exit. Oh, she's running to the streets outside. To hear ya.
Kick me out, kick me out.
I don't wanna hear you, no.
Kick me out, kick
yeah,
me out.
Yeah, but his bird said it's amazing though. So all that's left is the proof that love's not only blind but deaf.
Bueno, para seguir la conversación sobre los que le comentaba a propósito del tema del casting que largó el PRO, el casting de candidatos, estamos en comunicación con el legislador porteño Juan Pablo Arenaza. Juan Pablo, ¿cómo te va? Camilo Cañechi te saluda.
Hola Camilo, ¿cómo estás?
Bien. Bueno, estaba comentando hace unos minutos la sorpresa que me generó el tema de este casting de candidatos que largó Horacio Rodríguez Larreta, y tengo entendido que a gran parte de incluso la gente del PRO de la capital lo sorprendió. ¿Es así?
Así es, primero porque yo soy vicepresidente del partido.
Claro.
Y no nos avisaron, digamos, no hubo un proceso donde se debata un proyecto. A ver, el proyecto es un proyecto más donde uno se invita a la gente a participar, no tiene mucho de novedad, más que el marketing que se le puede poner alrededor, ¿no? Porque de hecho cualquier persona puede militar en un partido político y sí, participar, no hace falta un concurso, digamos, claro, para eso. Digamos, todos los que militamos en política, algún día nos movilizó algo y empezamos a participar, ¿no? De todos los partidos políticos, de la izquierda, la derecha, cualquier partido, ¿no?
Sí.
Que tiene que ver con sueños, con anhelos, con cambiar las cosas que uno cree que están mal, y no tiene que ver con un cargo concreto, ¿no? Cuando uno empieza a militar en política, no cree que le van a dar un cargo por militar en política, digamos, tiene que ver otros objetivos. Y este proyecto se presentó a la Asamblea del PRO, así por Zoom, o sea que sin ningún tipo de debate previo, como te estoy contando,
sí,
y se hizo un lanzamiento desde el gobierno al otro día. Entonces, bueno, para mí le faltó un debate. Por eso creó una mala predisposición, ¿no?
Ahora, no es... Dos cosas. Por un lado, yo siento que esto de... Si se cuestiona, por ejemplo, el gobierno nacional, al kirchnerismo, por hacer un festival de planes, y la respuesta, por entiendo la desesperación que le produce a Larreta el discurso antipolítica de Milei, salir a rifar cargos, ¿no es un poco degradar a la política? Y por otra parte, ¿qué es lo que pasa? Que también empieza a confundirse un poco algo que en su momento creo que Patricia Bullrich advirtió, eso de confundir un poco el tema del Estado y partido, porque se hace todo una parafernalia, pero se confunde un poco la figura del jefe de gobierno con el jefe partidario del distrito, aunque en la práctica el presidente sea Claudio Romero.
Bueno, sí, comparto 100% lo que decís vos, por eso es mi crítica, ¿no? Porque, a ver, yo vi la ciudad empapelada con publicidad del gobierno.
Claro.
¿No? Sí. No era el PRO, digamos, a mí nadie me... Yo soy vicepresidente del PRO, a mí nadie me presentó una campaña publicitaria, nadie me preguntó si qué pensaba. Digamos, yo me levanté a la mañana, estaba la ciudad empapelada, no sé de dónde salió la plata para hacer eso, la verdad que no lo sé. Yo estoy en contra de eso.
Sí.
Yo creo, a ver, Y esto no es una cuestión de la pelea entre Patricia y Horacio, digamos. Yo creo que Horacio está haciendo su trabajo, Patricia está haciendo su trabajo. Hablar de quién podría ser candidato ahora es tan ofensivo con la gente. Yo lo que creo y es lo que siento, y yo me caracterizo por ser una persona frontal, siempre lo fui.
Sí.
Y si me trae problemas de los otros, no, yo digamos no puedo disimular cosas que no siento, ¿no?
Sí.
Yo creo que si alguien está entusiasmado con una política, con un político, con un sueño de país, la gente se acerca, digamos, y no tiene nada que ver con una acción de marketing. Además, desconozco, porque todavía no presentaron partes del proyecto, es todo muy secreto. No sé, me parece arbitrario. A ver, ¿quién va a decidir? Digamos, ¿cómo se va a decidir? No sé, no me cierra por ningún lado, te voy a decir la verdad.
Y
enojar conmigo, ¿no? Ya sí. Seguramente en un rato me van a llamar. Pero no me importa, digamos. A mí no me cierra, no. Lo hablé con Patricia y me dijo, mirá, no me parece. Además, imagínate una militante como Patricia que hace política de los 14 años, ¿no?
Sí,
en
sí.
Todos los contextos de contra la dictadura, en democracia, peleándose con todo, digamos, que le presenten este proyecto, no sé, le pareció medio absurdo. No. Y eso trajo mucho descontento en gente que hace años que está militando, trabajando, y uno no trabaja únicamente en política, únicamente por un cargo concreto. Digamos, la política puede estar en un lado, puede estar en el otro, digamos, a mí no me cierra por ningún lado este proyecto, esa es la verdad.
Y temen ustedes, los que apoyan a Patricia Bullrich, que sea un anticipo de lo que vendrá, digamos, de cara a una eventual interna del PRO o en Juntos por el Cambio, porque Bullrich hasta hace no muchos e incluso trascendió de que organizaba almuerzos, comidas, donde daba un panorama y que de ahí sacaba, que cobraba 50.000 pesos, no sé si es cierto o no, pero que era la forma para costear los gastos mismos del partido y de una eventual candidatura. Y Larreta, bueno, que no para de repartir por todos lados.
A ver, para poner en blanco lo que vos estás diciendo,
sí,
que una persona venga y te diga, mira, mi sueño es que Patricia Bullrich algún día puede ser presidente. Y yo quiero colaborar, ¿no?
Sí.
Quiero colaborar con tiempo, quiero colaborar con plata, quiero colaborar con mis horas. Digamos, soy un arquitecto y quiero poner horas de mi día a ese anhelo, que hoy no hay una candidatura concreta. Pero bueno, yo veo que el país está mal y yo creo que el liderazgo de Patricia o de Horacio o del que sea, y yo quiero colaborar de alguna forma. Eso es totalmente loable y es lo que pasa en todo el mundo, digamos.
Sí.
Eso es lo que debería ocurrir, digamos. El límite tiene que ser en no usar fondos públicos en cuestiones partidarias. Y acá el límite se mueve, es poco claro. Y en este proyecto concreto, más todavía, ¿no? Porque, a ver, esto es algo meramente político, esto con la gestión no tiene nada que ver.
No
estamos convocando a los vecinos para preguntarles qué árbol quieren en la puerta de la casa, ¿no?
No.
Es totalmente político, no tiene ningún... de gestión tiene cero, ¿no?
Sí.
Entonces, el lanzamiento, si a mí me hubieran preguntado, cosa que no me preguntaron porque no me hicieron parte de absolutamente nada, si a mí me hubieran preguntado, yo hubiera dicho, bueno, muchachos, debatámoslo, veámoslo. Todos los proyectos que tienen debate salen diferente. A ver, fui 8 años legislador, ningún proyecto que se piensa de una forma cuando se debate sale de la forma que vos lo pensaste, sale enriquecido, sale cambiado, y toda la gente se siente parte. Mira, yo como presidente de la Comisión de Seguridad tuve que sacar la ley de seguridad ciudadana, la que rige la policía de la ciudad hoy, ¿no?
Sí.
Imagínate lo que es esa ley, ¿no? Lo complejo. Yo creo que fue una de las leyes más difíciles que tuvo la ciudad en los últimos años, porque que le hayan traspasado a la ciudad fue todo un tema. Esa ley salió con 56 votos afirmativos, el Frente para la Victoria, todo. Bueno, la izquierda extrema no lo votó porque cree que no tiene que haber policía, pero eso es otro debate.
Sí, sí, sí.
Fueron 8 meses de debate, ninguna de las ideas originales terminó siendo así, se tuvo que cambiar una cantidad de cosas. Había ideas que nosotros pensábamos que estaban bien y con la reflexión y con el debate nos dimos cuenta que estaba bueno modificarla. No sé, yo entiendo la política de otra forma, digamos, y esto no es que yo me enojo con Horacio o con el que o con Emanuel Ferrario, que es el presidente de la legislatura. No es algo personal, porque yo tengo muy buena relación con los dos. Es una cuestión, si querés, más filosófica. Yo entiendo las cosas de otra manera. Yo entiendo la participación. A ver, estás hablando de un proyecto de hacer participar a la gente y a los tuyos ni siquiera los haces participar. Suena raro. ¿Qué crees que te diga? Sí, digamos, a mí no me termina de cerrar, digamos. Convocás a la gente a participar y a tu entorno cercano le avisás así un día con unas horas de antelación y ni siquiera le permitís modificar nada. No sé, a mí me suena raro y obviamente me enojé.
Está bien.
Me enojé y no soy de los que se queda callado, ¿no? Yo me enojé y lo debatí y ahora lo voy a seguir debatiendo. Hay una cantidad de gente afiliada al PRO, hay una cantidad de dirigentes que están en contra de esto, digamos. Si puede salir el proyecto modificado, me parece bien tener mecanismos de participación, me parece bien que la gente se entere cómo es un partido político. Hay miles de caminos para que eso ocurra. El PRO es un partido que está vivo, que tiene afiliados. Por eso no me termina de cerrar. Tampoco alguien me lo explicó todavía, o sea que ni siquiera lo conozco a fondo al proyecto, porque no hubo un debate profundo, no hubo debate de este proyecto directamente.
Pero, ¿y no parece como un nuevo manotazo de abogado, como salir después de, no sé, 2-3 años a regular el lenguaje inclusivo? Que yo, la verdad, no me parece, en el orden de prioridades, me parece que está, con todos los líos que hay, bien abajo. Pero bueno, salieron con eso, qué sé yo, yo creo que la gente valoraría más que salgan y tomen una política clara con el tema de los cortes de calle, que les jode la vida todos los días. Pero bueno, no sé cuál es tu valoración de la medida y de bueno, todo este tipo de políticas que empiezan a implementar como en forma repentina.
Mira, yo lo del lenguaje inclusivo, a ver, si yo, a ver, vos fuiste a la escuela como yo.
Sí.
Si a nosotros nos preguntaban qué es esto y era una vaca y decíamos que era un perro, nos ponían un cero, ¿no? Porque utilizábamos, porque estaba mal,
sí, sí, sí.
Digamos. Y hablar en lenguaje inclusivo hoy digamos, es simbólico.
Claro.
Digamos, pero está mal. Sí. Digamos, yo creo que ni siquiera hay que... A ver, yo pondría una norma que diga, che, mirá, si un alumno habla así, está mal, porque si yo mañana quiero reemplazar la O por la I, o la A por la E,
sí, sí.
Está mal.
Claro.
Digamos, no está bien. Bueno, quizás se sobreactúa algo que está mal, pero no me parece... Es simbólico lo del lenguaje inclusivo, digamos. Tiene connotación más simbólica que lo que implica realmente, digamos, tiene que ver con una lucha de la discriminación. Yo creo que hay sectores que exageran con esto, ¿no?
Sí.
Que es totalmente innecesario. Yo creo que las cosas van evolucionando, lo que ahora parece que está mal, dentro de algunos años va a estar bien. Digamos, el lenguaje evoluciona, pero es lento, digamos, son procesos lentos de incorporación de las sociedades. Eso es lo que siento yo, digamos. Quizá prohibirlo de un día para el otro, sin ningún tipo de debate, sin plantearse lo que significa el lenguaje inclusivo. Yo estoy en contra del uso del lenguaje inclusivo,
sí.
Porque está mal. Digamos, sí. Yo no digo, a una vaca no le digo que es un perro. Una vaca es una vaca, ¿no?
Sí, sí, sí.
Porque está así. Digamos, si dentro de 50 años la vaca se transforma en perro y es perro, bueno, será diferente. Hoy está mal. Y a mí me enseñaron en ortografía, en gramática, en lenguaje, que cuando uno escribe mal, te ponen un cero. Y es así. Pero bueno, es quizá son acciones más de marketing que más profundidad. Y yo creo que, ¿sabes qué? Estamos en una instancia donde la sociedad ya no aguanta más el marketing.
Claro.
Tenemos que ser claros con las personas. Digamos, nuestro país está sufriendo mucho. Digamos, no sirven acciones de marketing. Tenemos que sentarnos con la gente, decirle lo que nos está pasando, escuchar. La pandemia hizo estragos psicológicos, económicos. La gente está angustiada, está triste. Es la primera vez que yo siento que no se ve un horizonte. ¿Sabes qué? Yo tengo amigos que están emigrando del país, no por problemas económicos, porque están totalmente desahuciados.
Sí.
¿No? Es la primera vez que se observa este fenómeno, ¿no? De gente que económicamente está muy bien, y se va del país, ¿viste? Porque no quiere saber más nada, es como una cosa. Entonces no estamos para acciones de marketing berretas, ¿no?
No, por...
A mí me parece que no estamos para eso, estamos para cuestionar y preguntarnos qué va a pasar con nuestro país. La gente está exigiendo eso a sus dirigentes, ¿no? No esta cosa liviana, bueno, sí, hago participar a la gente y no sé qué, porque además no sé si va a ser exitoso, porque no sé si el problema hoy es ese, ¿no?
Por eso te decía, no sería, no valoraría y te diría hasta, no sería mejor propaganda combatir problemas que realmente afectan a la vida de los ciudadanos, ¿no?
Si vos me decís, a ver, ¿cuánta plata salió de esta campaña? Sí. Y era necesario hacer una campaña así para informar esto, yo te diría, no, mira, yo utilizaría la plata en otra cosa. Digamos, ¿es necesario hacer una bicisenda en la Avenida Libertador ahora cuando hay tantas necesidades, cuando el gobierno nacional le sacó el 10% del presupuesto a la ciudad de un día para el otro sin avisarle en forma totalmente arbitraria? Y bueno, no sé si es necesario ahora, porque hay tantas necesidades ahora. La ciudad de Buenos Aires, que viste que está ese latiguillo del gobierno nacional, de que es una ciudad rica, etcétera, es una ciudad donde la gente paga muchos impuestos y son altos y tiene servicios de calidad, pero hay que mantenerlos a esos servicios. Y hoy la clase media no puede pagar la obra social, entonces se tiene que pasar al sistema público de salud. Hoy la gente está abandonando las escuelas privadas porque no les alcanza. Entonces estamos viviendo una catástrofe social. Entonces hay que ver dónde se pone la plata, dónde destinamos los recursos. Hay que tener mucho cuidado ahora, ¿no? Entonces, bueno, yo en eso estoy en contra de malgastar la plata de la gente que tan con tanto sacrificio paga sus impuestos, ¿no? Hay que hacer como un análisis muy fino de dónde estamos gastando la plata, hoy más que nunca, ¿no?
¿Y cómo crees, y con esta ya te libero, cómo crees que se va a terminar dirimiendo este matiz que hay dentro del mismo PRO? ¿Va a llegar el PRO con más de un candidato a la PASO de Juntos por el Cambio, o crees que quizá haya un consenso previo?
Mira, la ley es clara en eso, existen las PASO, digamos, si dos grupos o tres o cuatro o el que sea no se ponen de acuerdo o creen que son competitivos para la, porque acá lo principal es ganarle al gobierno, digamos, no importa, lo interno es, te diría que es secundario, pero si hay dos o tres grupos de personas o dos modelos con tonalidades diferentes, sí, que creen que pueden ganar al gobierno y hacer un buen gobierno, bueno, se dirimen las PASO, no creo que sea tan problemático eso. Y sería la PASO le daría legitimidad a los candidatos, digamos, la legitimidad del próximo candidato del PRO, si hay dos, sí, sería la PASO, y le daría legitimidad y le haría muy bien a ese proyecto, y después estaríamos todos juntos y listo, se acabó. No es tan complicado, digamos, yo no tengo ningún problema, yo trabajé 4 años con Horacio, pero no, hay cosas que no comparto, digamos, o veo las veo diferentes, y no es que ahora porque me fui lo digo, siempre lo digo, yo siempre cuando veía algo que no me gustaba lo decía, después si me daban bola no es diferente, ¿no? pero a mí me parece que no hay que quedarse callado, ¿no? Por eso me molestó tanto esto de que, bueno, pará, pero ¿qué es esto, digamos? ¿Qué proyecto? Pero ni siquiera me lo mostraste un día antes, no sé, no me gustó ni la forma ni el método, nada me gustó, digamos, y todavía ni lo vi el proyecto, lo tengo que ver en profundidad porque no nadie me lo explicó todavía.
Bueno, Juan Pablo, muchas gracias por tu tiempo.
No, gracias a ustedes por llamar.
Juan Pablo Arenaza, vicepresidente del PRO de la Capital Federal, legislador porteño y miembro del equipo de campaña de Patricia Bullrich, pasó por el Mundo Imperfecto hoy. Vamos y volvemos.
En Lanús, el municipio está en tu barrio. Todas las semanas vamos a visitar plazas y parques con operativos integrales de salud, espacio público, cultura, desarrollo social, seguridad, mediación y asistencia vecinal. Informate en lanús.gov.ar. Lanús nos une.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
El 2 de julio de 1976, Montoneros detonó una poderosa bomba vietnamita en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal. Hubo 23 muertos y 110 heridos. Fue el atentado más sangriento de la historia, hasta la voladura de la AMIA. Sin embargo, es un atentado del que no se habla. 45 años después, la justicia sigue sin investigarlo. Para la policía y la dictadura del general Videla fue una humillación. Montoneros reivindicó el ataque, pero la gente lo vio como un acto terrorista que mató a policías de muy bajo rango y a una mujer que estaba de visita, Josefina Melucci de Cepeda. Por eso hoy, en el relato oficial sobre los 70, este atentado sigue oculto. Mi nuevo libro, Masacre en el Comedor, reconstruye este capítulo interesadamente olvidado de nuestro país.
Los 70, Masacre en el Comedor, nuevo libro de Ceferino Reato, en venta en todas las librerías del país.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Bueno, tal como prometimos, volvimos. Y tal como les había dicho al principio del programa, uno de los temas que sigue encarando el kirchnerismo, a pesar de las urgencias que aquejan al país, es la justicia, no la suelta. Y para hablar de eso, llamamos a la consejera de la magistratura, Jimena de la Torre. Jimena, ¿cómo estás? Camilo Caniacci te saluda.
Hola, ¿cómo andás? ¿Bien?
Bien, acá andamos. Queriendo saber, bueno, sacaste una nota en La Nación en defensa de la independencia de la justicia. ¿Por qué la independencia de la justicia hoy está en peligro?
Bueno, en realidad creo que es parte de una forma de trabajo que tiene el gobierno actual, ¿no? Desde el inicio de este gobierno, en las tres sesiones de apertura en el Congreso, el presidente de la Nación siempre tuvo un discurso tendiente a reformar, hablando siempre de reformas judiciales, reforma del Ministerio Público Fiscal, reformas de la Corte. O sea, hay algo ahí que ya te lo marcan, ¿no? En plena pandemia estábamos todos encerrados y la obsesión de este gobierno era impulsar la reforma judicial en el Congreso, ¿no? Cuando teníamos que estar pensando en cómo le llevábamos solución a la gente que estaba encerrada, cuando teníamos que estar pensando en cómo salíamos económicamente de esta crisis. Entonces, claramente que hay algo que es parte de en el fondo de un intento de cooptar la justicia para colonizarla, para perpetuarse en el poder y sobre todo para ganar impunidad.
¿Y cómo está funcionando el Consejo a partir de la decisión de la Corte de avanzar con la reestructuración, con los 20 miembros y demás? ¿Fue tan tremendo como anunciaba el Gobierno Nacional o va funcionando de a poco?
No, la verdad es que va funcionando y muy bien. Estamos ya hoy funcionando a pleno, las comisiones están conformadas, las autoridades fueron designadas, ya estamos teniendo reuniones de labor. Esta semana nos hemos reunido en la comisión de selección, en la comisión de administración y finanzas. Venimos tomando ritmo como con total normalidad, ¿no? Se han elevado ternas al Poder Ejecutivo Nacional, todavía seguimos esperando que el Poder Ejecutivo elija entre esas ternas y envíe las 53 ternas que tiene a la Comisión de Acuerdos del Senado. Seguimos tomando exámenes, seguimos avanzando en los procesos disciplinarios, en las licitaciones y las cuestiones administrativas que hacen a la Administración de Justicia, con lo cual creo que esta teoría de que si no lográbamos una nueva ley era el abismo, quedó totalmente desvirtuada, desnaturalizada, y bueno, somos la prueba de que esto se podía hacer y que está funcionando, y me parece que es una luz también de esperanza, porque bueno, hemos vuelto a un Consejo de la Magistratura nuevamente equilibrado en términos de lo que fue la sentencia de la Corte, y en ese equilibrio esperamos poder designar realmente a los mejores, ¿no? A los mejores jueces en esas ternas.
Sin embargo, insisten con... Ellos están como obsesionados en quitar del Consejo a la Corte, ¿no? Y el ministro Soria va al Congreso e insiste con el tema. Y anoche incluso apareció el abogado Veraldi indignado porque el gobierno está perdiendo el tiempo y no avanza con las reformas. Y dijo, queda un año y medio. Habría que saber... ¿Por qué le lo pone tan mal que quede un año y medio, no?
Y tal vez les está corriendo algún reloj, ¿no? La realidad es que uno, verlo a Rosati, a Horacio Rosati como presidente del Consejo de la Magistratura, la verdad es que es un lujo, porque encima tengamos en cuenta en un momento de coyuntura como el actual, en donde hay, por supuesto, una gran diferencia ideológica entre unos y otros, tener una persona que lleva ecuanimidad, que busca ponerse por arriba de la grieta y que busca los consensos que se necesitan para tomar las decisiones y que el Consejo finalmente funcione, tendría que ser celebrado, ¿no? Ahora, pareciera que acá se mezcla las decisiones que toma la Corte, que tal vez al gobierno no le gustan o le resultan incómodas o no le sirven para lograr esa impunidad que están buscando, y entonces necesitan atacarla. ¿Cómo la atacan? Bueno, lo quieren sacar del Consejo de la Magistratura, quieren modificar el número de integrantes de la Corte. Todo esto no es más que ataques a la independencia de un poder que es nuestro último bastión en materia republicana. Si nosotros cedemos, si nosotros logramos como ciudadanos dejamos que colonicen el poder judicial, ya la batalla está perdida. Miremos Venezuela, ¿no? Cuando tomaron la Corte, se acabó el sistema democrático como se conocía.
Ahora, por fuera de lo que es la Corte, ellos también se ponen nerviosos cuando una consejera como vos plantea el vencimiento de denuncias contra jueces que quizá responden a sus intereses. ¿Por qué hubo tanto lío en particular con el tema de Ramos Padilla, que enseguida salió corriendo a decir que quería una audiencia?
Mira, la verdad es que debo haber pisado algún callo sin darme cuenta, porque mi planteo cuando fui al plenario tenía que ver con que hay 29 causas, de 29 denuncias, que antes de fin de año van a vencer si no se resuelven en tiempo y forma. Por el mero traspaso del tiempo, a los 3 años, las causas caducan. Entonces, en el plenario nosotros debemos resolver el archivo de expedientes que, cuando uno mira, no tuvieron ningún movimiento. Y los jueces no se merecen eso, porque los jueces necesitan tener certidumbre, trabajar con libertad, y cuando vos tenés un proceso disciplinario en curso, no trabajás con libertad. Entonces, lo que yo planteé en ese plenario era que, de esos 29, seguramente había muchas causas que debían ser desestimadas y que debíamos decir con nombre y apellido, y que, si había causas que merecían ser instruidas e investigadas, lo hiciéramos, porque también la sociedad se merece que se resuelvan esas causas. Yo en ningún momento había mencionado nombres hasta que la senadora Pilati mencionó algunos nombres de jueces. Y ahí puse, a modo de ejemplo, tal como lo había hecho ella, algunos nombres de causas que están hoy tramitando en el Consejo de la Magistratura y que están próximas a vencer. Ahora, si Ramos Padilla se siente tocado por esto, no sé, tal vez era la apuesta, no lo sé. Estarían esperando que el 9 de septiembre se venciera esa causa. Eso lo tendrán que explicar ellos. Acá la consejera instructora, la que tiene el impulso de esa causa, es la consejera Siley.
Bueno, la consejera Siley, es como vos le tenés fe al avance de algo instruido por la consejera Siley en contra de Ramos Padilla.
Lo único que espero es que las cosas avancen, y lo que pedí en ese momento fue, bueno, próxima sesión que tengamos, por favor, expliquen, no el fondo de las causas, expliquen en qué grado de avance están cada una de esas causas, nada más. Se ve que algún callo pisé con eso.
Y tengo una consulta, hablando de que los jueces no se merecen el tener que trabajar con acusaciones sobre la espalda que no se resuelvan. En los últimos días circuló una información que yo asocio más bien al lobby ese que hace el kirchnerismo por Irán, donde dicen que el juez, o sugieren que el juez Villena, que hoy lleva la investigación por el tema del avión venezolano-iraní, actúa condicionado porque la oposición, o sea, ustedes, tienen ahí pisada una denuncia contra él por el tema de que fue público, el lavado de dinero, la compra de una casa que no puede justificar, en fin, tiene un par de denuncias ahí que tampoco están avanzando. Si Villena investiga a Irán, es porque ustedes lo tienen carpeteado, básicamente. Uy, se está entrecortando.
No, investiga, es un buen juez.
Claro.
Si Villena investiga, es porque nosotros lo carpeteamos.
La nación sería la imparcialidad de Villena.
Exactamente. Es como lo describiste, si Villena investiga es porque está carpeteado, si no investiga es lo correcto porque significa que es independiente.
Es lo que debe ser.
Claro.
Bueno, entonces creo que no hay mucho más para agregar, ¿no?
Insólito. Te hago esta última pregunta, no te robo más tiempo que sé que estás a mil con tus actividades. ¿Cómo fue desembarcar ahí en el Consejo siendo, primero, mujer, y una mujer tan batalladora? Es algo que me despertaba intriga, porque el Poder Judicial tiene algo así medio corporativo, y bueno, cuando alguien se propone ahí patear el tablero no es tan sencillo. ¿Cómo te recibieron?
No, la verdad es que me recibieron muy bien. Bueno, Horacio Rosati es una persona excelente a nivel humano, muy cálido. La verdad es que en general los consejeros, de hecho, que vinieron a la jura, sumamente amables. Y bueno, y después, obviamente, un órgano colegiado tiene las complejidades típicas que yo voy a tener que hacer un camino de aprendizaje, ¿no? Es mi primera experiencia en un órgano colegiado y espero hacer un buen rol, porque al fin de cuentas, si uno quiere
hacer realmente un cambio, necesita convencer a 19 más que están dentro del mismo lugar, ¿no? O por lo menos a una mayoría. Así que de alguna manera, más allá de querer patear el tablero, también necesito llevarme bien, ¿no? Sí. Y lograr los consensos. Así que bueno, en eso estamos trabajando.
Bueno, Jimena, muchas gracias por tu tiempo.
No, gracias a vos, hasta luego.
Hasta luego.
Buena mañana.
Igual. Jimena de la Torre, consejera de la magistratura en representación de los abogados, pasó por Mundo Imperfecto. Ya volvemos. Recta final del Mundo Imperfecto de hoy. Bueno, tuvimos a Juan Pablo Arenaza, que estuvo muy duro con Horacio Rodríguez Larreta. Juan Pablo Arenaza, recordemos, vicepresidente del PRO de la capital, por el tema del casting de candidatos que largó en forma casi inconsulta el larretismo, o casi no, inconsulta por lo que dijo Arenaza. De hecho,
aseguró que está esperando todavía los detalles del proyecto. Y algo grave, denunció incluso que se estarían usando fondos públicos para llevar a cabo esta campaña, en una compleja confusión entre Estado y gobierno que normalmente la oposición, Juntos por el Cambio, suele denunciar en el kirchnerismo. Pero como dijimos, la desesperación que está viviendo el jefe de gobierno por el tema de que siente, según la información que recibo, que se le está haciendo una carrera un poco larga, se probó el traje muy temprano y parece que, bueno, las encuestas que sus colaboradores compran no estarían siendo tan favorables para él como le querían hacer pensar, creer. También pasó Jimena de la Torre, que nos contó un poco cómo está el Consejo de la Magistratura, la polémica con el juez Ramos Padilla, que ella, por haber señalado que hay 29 denuncias en contra de distintos magistrados que están próximas a vencer porque en 3 años no avanzaron, bueno, se sintió tocado el juez Ramos Padilla. Y ella, bueno, lo que planteó es Ramos Padilla y unos cuantos más. Se ve que hay un particular interés con que el juez Ramos Padilla no se vea afectado en nada. Lo que me dejó pensando es qué tan confiable puede ser un proceso instruido en contra del juez Ramos Padilla, un juez abiertamente kirchnerista que pertenece a la agrupación Justicia Legítima, cuando la investigación la instruye una diputada del Frente de Todos. ¿No debería, así como los jueces excusan, no debería una diputada que piensa igual que el juez y el juez que además le responde a ese espacio político excusarse? No sé, digo, qué sé yo, por ahí una boludez. Al margen de eso, los últimos títulos, las últimas novedades. Sigue faltando el gasoil, el paro de transportistas sigue también. Los precios irrisorios, denuncian acá en la tele, en TN. ¿Qué tema? Yo digo, todavía no apareció Moyano. Lo único que apareció fue ese circo que seguramente se hizo con la venia de Moyano, del que participó Sergio Berni. No, tienen 5 minutos y no me llevo todo. Imagínate si fueran así con los piqueteros del movimiento Evita. No, pero eso no pasa, porque normalmente el Estado se tomó la costumbre, el gobierno que representa al Estado, se tomó la costumbre de ser como muy duro con los laburantes, o qué sé yo, en los municipios donde los vecinos piden por la inseguridad, a esos los reprimen, a los delincuentes o a los que violan la ley obstruyendo el libre tránsito, no, a ellos se los premia. Por eso un poco esa pérdida de esperanza que lleva a mucha gente que, a pesar de no tener quizá dificultades, se quiere ir. Y mira, si no te querés ir con esto, Alberto Fernández en los BRICS no condenó la invasión de Rusia a Ucrania y elogió al régimen chino otra vez. Volvió el maoísmo a la Casa Rosada. Con esto me despido, hasta la próxima semana. Espero que les haya gustado y bueno, que tengan un buen fin de... Chau. Faces of people walking by. I see.
En Lanús, reforzamos el servicio de recolección de residuos domiciliarios. Renovamos el parque automotor de camiones aumentando en un 30% la capacidad del servicio. Sumamos máquinas barredoras y lavadoras de calles y 2 unidades robóticas de elevación de contenedores. Informate en lanús.gov.ar. Lanús nos une.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
El 2 de julio de 1976, Montoneros detonó una poderosa bomba vietnamita en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal. Hubo 23 muertos y 110 heridos. Fue el atentado más sangriento de la historia, hasta la voladura de la AMIA. Sin embargo, es un atentado del que no se habla. 45 años después, la justicia sigue sin investigarlo. Para la policía y la dictadura del general Videla fue una humillación. Montoneros reivindicó el ataque, pero la gente lo vio como un acto terrorista que mató a policías de muy bajo rango y a una mujer que estaba de visita, Josefina Melucci de Cepeda. Por eso hoy, en el relato oficial sobre los 70, este atentado sigue oculto. Mi nuevo libro, Masacre en el Comedor, reconstruye este capítulo interesadamente olvidado de nuestro país.
Los 70, Masacre en el Comedor, nuevo libro de Ceferino Reato, en venta en todas las librerías del país.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.